Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hospice House, de Hudson Valley Hospice, abrirá sus puertas en junio y están contratando. Los gerentes de contratación harán ofertas en una feria de empleo el sábado 15 de abril en el 521 Violet Avenue en Hyde Park, de 12 de la mañana a 4 de la tarde. Otros puestos, incluyendo trabajo social, admisiones y administración de casos, también estarán disponibles. Obtenga más información y presente su solicitud hoy en hbhospice.org/careers.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hay ayuda para los trastornos relacionados con el consumo de opioides. Los medicamentos aprobados por la FDA, buprenorfina, metadona y naltrexona, son una vía para la recuperación y un paso valiente. Estos medicamentos reducen el riesgo de recaída y aumentan las posibilidades de mantener la recuperación a largo plazo. Para más información, visite healtogetherny.org/Sullivan-ES.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Hoy es Día de Inmigración y Cultura. Las actrices Paola Alexandra Soto y Yadira de la Riva nos van a hablar del proyecto de Teatro del Pueblo y la obra de Diamond, o El Diamante, desarrollada por artistas inmigrantes y protagonizado por un elenco mayoritariamente inmigrante, que se va a presentar del 12 al 23 de abril durante la Semana de la Herencia Inmigrante 2023 en el Teatro Pregones. Así que vamos a escuchar bien todos los detalles e irnos para allá.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Y bueno, y para eso tengo aquí una de las actrices involucradas, Yadira de la Riva. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa.
Hola María, buenos días, mucho gusto, felicidades con tu show.
Gracias y felicidades a ustedes con El Diamante y con este proyecto de teatro popular. Contame un poquito de qué se trata, empecemos por ahí.
Pues en breve se trata de inmigrantes de diferentes países que se encuentran en una cárcel, en un detention center, y deben encontrar la manera de liberarse personalmente y liberarse como grupo y como sociedad.
¿Y tú qué es el rol que tienes ahí? Contanos un poquito, Yadira.
Mi personaje se llama Carmelita y es una fronteriza mexicoamericana que se encuentra en la misma circunstancia que los demás personajes.
Bueno, quería comentarles un poquitito quién es Yadira de la Riva. Es artista de teatro del Paso, Texas, Ciudad Juárez, México. Alumna de la UCSC y NYU, Yadira escribió, realizó y produjo One Journey, un espectáculo de una sola mujer que explora la identidad fronteriza de Estados Unidos-México, que realizó una gira por todo Estados Unidos y a lo largo de la frontera entre Estados Unidos. Algunos créditos recientes incluyen Carlas 15, o Los 15 de Carlas, ¿será? Nominada al premio virtual Drama League. Freaks, Lines, el Teatro Liga, el Songoro Bailongo, suena re divertido ya, Teatro Infantil para Nueva York, Papos Variety Store del Teatro Latea, La Negra en Brick, en La Noche de Alebrijes en Arte Vallarta, Alonso para el Festival de Cine Latino en Nueva York 2019, Nero en el Cune Pacific Beat y Oraciones Compartidas en Houses on the Moon. Bueno, buenísima tu trayectoria, Yadira. ¿Se puede vivir como actriz en Nueva York hoy en día?
¡Uf! Yo creo todos estamos tratando de hacerlo todos los días, pero... La verdad es que sí, y la verdad es que la única manera que lo he podido lograr o que muchos y muchas de nosotros lo podemos lograr es apoyándonos uno a otro. Todos los trabajos, todas las oportunidades que he tenido en esta ciudad es por medio del teatro y por medio de mis compañeros y compañeras que me conectan a oportunidades como esta, como trabajar con People's Theatre Project.
Bueno, yo leí un poquito de tu biografía, pero quiero que me cuentes tu propia historia como inmigrante.
Pues igual como Carmelita en la obra, soy fronteriza de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. Y es una región bastante especial porque vivimos una vida muy binacional. Vivimos en los dos lados, tenemos familia en los dos lados. Nuestros estilos de vida. A veces hay estudiantes que viven en un lado y trabajan en otro, estudian en el otro lado. Entonces, yo quería pues la oportunidad de poder explicar eso por medio de mi arte y igual por medio de esta obra también. No sé si te contesté bien.
Todo perfecto y vamos a seguir hablando, no se terminó acá el tema. Bueno, también está con nosotros Paola Alejandra Soto, dramaturga, productora creativa, directora y actriz dominicana. Bueno, creo que me cuentes un poquito más sobre tu historia. Paola, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias. Estoy bien, ¿y tú?
Fantástico, de saber que están presentando esta obra de teatro, El Diamante, de Diamond. Contame qué es tu papel en esta obra, qué es lo que haces ahí.
Sí, los personajes que yo tengo en esta obra son Chucha y Charlotte. So Chucha es una dominicana que es un dreamer, como se dice aquí en los Estados Unidos, una persona que nació en Santo Domingo y vino, y su mamá la trajo aquí a Nueva York, pero no tiene visa o no tenía... ¿cómo se dice? No tenía su residencia. Entonces se quedó aquí sin tener residencia y fue deportada. Y entonces regresa de nuevo para... sí, regresa porque quiere terminar su educación aquí en los Estados Unidos.
Son dos personajes, dijiste.
Son dos diferentes, sí, porque la obra es sobre lo que pasa en el futuro. Como comenzamos a un punto en el presente, que en la hora, en el tiempo que estamos ahora, y después a un punto llegamos a 10 años después, en 2045. Wow. Y entonces a ese punto somos y tienen que venir a ver la obra para entender exactamente lo que pasa en esos 10 años. Pero el punto es que en el futuro soy una persona, a un personaje diferente, porque eso es lo que pasa cuando uno es inmigrante y viene aquí. Y la idea es que, ¿qué pasa con este sistema que uno tiene que cambiar y hacer más americano, verdad? Hacerse americano. Para poder ser parte de este país. Y entonces, ¿qué pasa cuando, tú sabes, como es el teatro, cuando uno hace eso como una drama, qué significa todo estas, lo que el gobierno está haciendo ahora mismo con diciendo que si tú vienes aquí para una mejor vida, entonces te ponen en una cárcel. O sea, no la llaman cárcel, pero realmente es una cárcel, y después tienen que tener un ankle monitor para saber dónde está, si te van a dejar salir. Sí. So, realmente que con este sistema, si uno sigue diciendo, ok, si las cosas van así, realmente dónde vamos a llegar. Y la obra es sobre eso, qué pasa, el tema que donde en el punto
de recording in progress.
Y seguimos con este... si seguimos con este punto de vista de tratar... nuestro hacer humanos como criminales, nada más para venir tratando de tener una mejor vida, ¿A qué punto vamos a parar? Y entonces, ¿qué significa para la vida de estos humanos en el futuro cuando todo el mundo tiene que cambiar y se tiene que hacer americano para poder existir en este país?
Bueno, me causa muchísima curiosidad. Quisiera hablar un poquito más sobre Paola Alexandra Soto. Ella obtuvo su maestría en Bellas Artes en Dramaturgia en la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia. Es productora creativa del nuevo espectáculo individual original, ganador del premio Tony Lemon Anderson, When Aliens Fall from the Sky, cuando se caen los alienígenas del cielo, que tuvo su estreno mundial en la Universidad Estatal de Arizona Gamage. También es directora asociada del cortometraje digital del prólogo del programa y que escuchamos hace un ratito, un poquitito de Diamond, el trailer que le decimos. También fue co-creadora de Play Sonos, Festival de Reproducción de Audio Digital en la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia. Lo mismo que le pregunté a Yadira, Paola, ¿se puede vivir como artista en Nueva York hoy en día?
Yo creo, o lo tengo que creer porque no tengo opción, como es la decisión que ha hecho para mi vida. No voy a decir que es fácil, y también lo que tú sabes, ser artista es súper difícil, y entonces tú agrega siendo inmigrante encima de eso, es realmente algo que, ¿cómo se dice? Como que si tú tienes dos golpes, ¿verdad? Te levantas ya con dos golpes tirados. Pero para mí es algo que, ¿sabes? Ser artista es, cuando uno realmente es un artista, tú no tienes una opción, ¿verdad? Aunque tenga otro trabajo, aunque tú trabajes 3, 4, 5 trabajos que no tienen nada que hacer con tu arte, tú siempre vas a encontrar forma de hacer tu arte. Y tu arte siempre va a encontrar forma de presentarse en tu vida. Aunque tú no lo llames, siempre llegan. Eso es lo que yo digo. Y para mí, realmente no creo que tenga otra opción. Y nuestra historia, la historia es latina, la historia de inmigrantes, la historia de dominicanos, de colombianos, de, tú sabes, de mexicanos, todo esto son historias humanas, y realmente tenemos el mismo derecho de cualquier otra cultura de tener sitio donde podemos presentar nuestras historias. Como obras, como poesía, como música, como nos da la gana, porque realmente arte es lo que es la gana que te da, ¿verdad?
Me encanta. Entonces, sí, perdona, mí, continúa.
Sí, pero para mí uno tiene que, nosotros tenemos el derecho de tener nuestra historia en estos espacios, y al fin del día necesitamos artistas para poder tener espacio para nuestras historias, tú sabes, para la nada más la curiosidad que nosotros tenemos como humanos, como latinos, ¿verdad? Nuestra cultura es súper grande, es más, para mí es algo que latinos son de todo el mundo, tú lo encuentras en todo el mundo. Yo he ido a China, a Shanghai, y he encontrado dominicanos, ¿verdad? Viviendo y sobreviviendo y haciendo y viviendo su vida, una buena vida, que ellos lo están haciendo ellos mismos. Eso para mí es algo que realmente decir que nuestra historia realmente nada más se puede decir en Santo Domingo, o en Colombia, o en México, o en Argentina. Eso no hace sentido, porque latino siempre ha sido parte de la historia americana.
Claro.
Eso realmente nosotros tenemos el mismo derecho de cualquiera otra cultura que viene aquí y encuentra y hace su espacio en este país. Claro. So, no es fácil. Sí tengo que uno tiene que viajar mucho cuando era artista para poder encontrar los sitios donde se pueden hacer la arte y uno puede ganar dinero haciéndola. Y es parte de la razón que regresé para mi maestría, porque es algo que me ha dedicado a esta vida y quiero asegurar que, tú sabes, un diploma, un papel, no es la, es que eso es algo que para de yo poder ser profesora o realizar mis sueños en cualquier sitio donde llegan.
Claro que sí. Bueno, la verdad que estoy muy feliz de poder tenerlas hoy en el programa, de gente con estas trayectorias. Por ahora, esto recién empieza, van a seguir los premios y las presentaciones, y me encanta que me cuenten su historia como inmigrantes. Paola me estaba contando un poquito, perdón, Yadira me estaba contando un poquito sobre tu historia de la frontera. ¿Cómo es que te llegaste a Nueva York? ¿Qué pasó?
Pues hay algo que se me olvidó decir de la parte de inmigración, es que nací en El Paso, pero vivimos primero en Juárez, y eso pasa mucho en la frontera. Entonces, no fue hasta que cumplí como unos 4 años cuando yo podía empezar la escuela que nos fuimos para El Paso.
Volvieron.
Sí, entonces así mucha familia, así muchas amistades de la frontera, así es como vivimos la vida. Entonces, ok, de El Paso terminé la high school y me fui para college en UC Santa Cruz. Y ahí fue donde empecé. Bueno, desde que estaba chiquita me gustaba mucho el teatro, pero en UC Santa Cruz fue donde empecé a aprender de ay Dios, la palabra, de playwrights.
Dramaturgos.
De dramaturgos latinos, de dramaturgos afroamericanos, asiáticos. Y por medio de esa experiencia nos fuimos aprendiendo de la historia de cada cultura, de nuestros compañeros que eran parte de esas obras. Y se me hace muy curioso que es exactamente lo que sigo haciendo hasta hoy. Luego de California. California me enseñó mucho de, pues, activismo, de expresarnos, de la importancia de aprender nuestra historia y poderla expresar por medio de teatro. Y luego, después de eso, Nueva York me dice como, bueno, ¿te vienes para acá o qué?
Es la capital del teatro casi, ¿no?
Exactamente. ¿Te defiendes acá o qué? Entonces, pues, órale, pues, me vine para acá. Hice NYU con la misma idea, como yo quiero seguir escribiendo, quiero seguir colaborando con gente de diferentes culturas para seguir haciendo el mismo tipo de trabajo. Y así me fui llevando la cuerda hasta que me trajo a Nueva York.
Muchas gracias. Paula, contanos un poquito brevemente sobre tu historia de inmigración.
Sí. Bueno, la mía... Sí, un poquito diferente de Yadira, porque nació aquí en los Estados Unidos. Yo nací en Santo Domingo, en Cristo Rey. Es uno de los vecindarios más pobres de Santo Domingo, de la República Dominicana. Y mi mamá vino aquí cuando yo tenía como 2 años. Y después, se encontró su trabajo, encontró nuestro apartamento y después me trajo aquí cuando yo tenía como en eso de 6, 7 años.
Oh, wow.
Sí, entonces yo vine, tú sabes, en un avión, como muchísimos de los inmigrantes que están aquí ahora, aunque hay esa, ¿cómo se dice? Esa cosa de que nosotros venimos en Yola y todo eso, no, la verdad es que vine en un avión, fue una experiencia, tú sabes que todavía me queda, está en mi memoria, por vida. Y tú sabes, fue realmente un tiempo bien, bien difícil para mí, porque fue una cultura, la cultura americana es completamente diferente. Y fue algo que yo, tú sabes, ni sabía de Nueva York, ni sabía de los Estados Unidos. Pero mi mamá realmente me trajo aquí para la educación, el sistema de educación que tiene este país. Y gracias a Dios por eso, porque realmente fue lo que me ayudó a no nada más poder a entender, a aprender el idioma, pero también encontrar mi sitio en no nada más en este país, pero en este mundo, tú sabes, encontrar una razón para vivir que no es nada más ganar dinero, pero realmente fue en la escuela pública que yo, fue la primera vez que fue introducida al teatro y fue algo que realmente cambió mi vida. Y fue un sitio donde podía, tú sabes, como inmigrante, tener un espacio de hablar de mi experiencia como inmigrante, porque realmente es algo que la gente no entiende. Tú sabes, uno viene aquí, realmente es la meca de capitalismo, tú sabes, del dinero, de la economía. Entonces todo es sobre el dinero.
Todo es tan caro, ¿no? Además.
Sí, entonces, ¿qué tiene puesto? Y tú sabes, y tú eres una... tú eres una campesina y todo, tú sabes, todo eso que dicen cuando uno no es de la cultura. Y fue bien difícil, realmente, y yo, tú sabes, algo que un pensamiento que tengo muchísimo es que yo no me siento como que realmente, aunque Nueva York es mi hogar, pero tú sabes, es mi hometown, como se dice en inglés, este país no se siente como mi país. Todavía me siento realmente como una dominicana. Que okay, pero entonces cuando estoy ahí, realmente no soy,
nos
soy
pasa.
Dominicana, soy americana. Entonces,
nos pasa no, a todos, sí, sí. Somos, sí. Somos biculturales, como quien diría, digo yo.
Sí, sí, exactamente. Y tú sabes, es una experiencia para mí que ha sido bien especial. Y para mí, siendo inmigrante, es algo que realmente lo que me encanta es que yo no veo el mundo tan pequeño. Yo entiendo lo grande que es el mundo y toda la cultura que se necesita para tener el mundo que tenemos hoy. So es algo que realmente, tú sabes, sí hay puntos que son tristes, pero al fin del día yo creo que me ha dado un punto de vista bien diferente de todo el mundo porque soy inmigrante.
Claro que sí. Bueno, estamos hablando con Yaira de la Riva y Paola Alejandra Soto, dos de las actrices que se presentan en el para el proyecto de Teatro del Pueblo con la obra de Diamond en Pregones Theater, el Teatro Pregones, del 12 al 23 de abril, la Semana de la Herencia Inmigrante. Una oyente, Celina, dice, excelente las presentaciones, muy interesante lo que dicen y las experiencias que describen, comparto sus sentimientos. Bueno, cuéntenme un poquitito, quizás empezamos contigo, Yaira, ¿por qué pensás que The Diamond es una obra de teatro tan única e importante para ti y también para la comunidad inmigrante?
Me siento como muy feliz y orgullosa que es una obra construida por nosotros, por todas las personas que han participado en una serie de obras, porque han sido tres antes de que haya nacido The Diamond. Y es basada en las experiencias de todos los inmigrantes que han sido parte de este proceso. Eso, y ojalá que la gente se sienta representada y que hemos de ver, porque son nuestras historias también. Hasta ahora los que participan hemos incluido de nuestra propia experiencias, historia. Entonces, que la gente se sienta como representada y que se sienta, porque hay a veces que vamos a los teatros y puede ser una historia de México, pero dices, no sé quién escribió esto, como que no me late, como que no es exactamente como hablamos o como vemos la vida o el mundo o nuestras experiencias. Entonces, eso se me hace muy único de esta obra y muy único de People's Theater Project también, que de veras es voces de inmigrantes y estilos de expresión y danza, movimiento, escenario, todo componente de esta obra es por inmigrantes.
¿Cuántos actores hay en escena?
Muy buena pregunta.
¿Cuántas personas son?
Son 12.
Yo
creo que en total son 12 porque wow. Hay algunos papeles que tienen que son dos actores.
Como en el caso tuyo. Uh-huh. Paola.
Bueno, que hay dos actores con un personaje. Okay. Entonces, uh-huh. Dos diferentes actores para un personaje en la obra.
Oh.
Entonces tenemos, sí, y hay el papel de mi hija, de la niña, son dos diferentes actrices que tienen, uh-huh. Que están haciendo ese papel.
Oh, wow. Uh-huh. Bueno, estoy uh-huh. Súper curiosa. Quería que me cuentes un poquito, Paola, ¿qué significa para ti trabajar con este proyecto del Teatro del Pueblo? Y contanos un poquito más de ese proyecto.
Sí, bueno, The Diamond, como dijo Yaira, comenzó realmente como un proceso donde todas las actrices y los actores, permito, son parte de desarrollar la historia y la obra. Y entonces eso es un proceso bien diferente que realmente no siempre se hacen en los teatros. Tú sabes, las compañías de teatro aquí en Nueva York, no todas están dedicadas a hacer ese tipo de proceso porque es largo. coge mucho más tiempo de decir, oh, tú sabes, vamos a pagar a una escritora que escribe la obra, entonces le vamos a pagar al director y tú sabes, cuando llega al punto vamos a traer los actores. Eso es bien diferente a decir, no, todo el mundo estamos trabajando y colaborando juntos desde el principio para realizar la mejor historia posible. Eso es algo que tú sabes, como alguien que enseña teatro, yo siempre lo he usado con estudiantes que le enseño, que estoy enseñando a teatro o a escritura de obra, pero como profesionalmente es algo que realmente no ha tenido la experiencia antes. Y para mí lo realmente que me trae tanto orgullo de este proceso es que realmente casi todo el mundo somos mujeres. Hay un papel donde es un hombre, que tú sabes que la personaje es un hombre, pero sí, casi todo el mundo desde el principio, desde la...
Acá estoy mirando, sí.
Pues sí, de la directora ejecutiva, Mino Lora, hasta la escritora, Cato, Christine Eve Cato, casi todos los actores son mujeres. Entonces, para mí es algo bien especial porque realmente no es algo que tú encuentras en los teatros de Nueva York.
¿Va a ser en inglés o en español la obra? ¿O bilingüe? O...
La obra tiene muchísimos diferentes idiomas. Tenemos español, tenemos inglés, tenemos farsi, tenemos de Uganda, Nigerian. So, realmente son diferentes tipos de idiomas porque realmente querían reflejar la experiencia inmigrante aquí en Nueva York, que realmente no nada más son latinos, que somos inmigrantes. So, realmente es algo que yo encuentro fue una experiencia súper chévere por eso, porque... tú realmente, aunque hay tantas mujeres que sí trabajan en teatro, tú sabes, yo conozco tantas mujeres que son artistas trabajando en teatro como actriz, como escritora, como directora, pero tú casi es nada más de vez en cuando que uno ve una producción entera que tenga tanta...
Es impresionante, sí. Ahí el 12 de abril me van a ver. Del 12 de abril empieza la Semana de la Herencia Inmigrante en la Ciudad de Nueva York. El teatro, este proyecto de teatro va a estar en Pregones, eso es en el Bronx, el 575 Walton Avenue. Muy fácil, Pregones Teatro, ahí lo van a encontrar súper rápido en internet. El teléfono, si quieren, 718-585-1202. Estaba leyendo aquí los actores y actrices, mayoría, como dijiste, mujeres. Christine Ibecato, Sancocho, dirigida por Chuck Obasi, de Weber, parte 2, Paradigma. El elenco son 10 miembros, a mayoría inmigrantes, Ampeire Vireche, de Uganda, Josephine Cho, de Corea, Yaria de la Riva, aquí en el programa de México y Estados Unidos, Kagani de Irán, Jordania Mendoza, República Dominicana de Estados Unidos, Chorny Peters, Estados Unidos, Elizabeth Salazar de Guatemala, Paola Alejandra Soto, República Dominicana, aquí con nosotros, Vida Tabellati de Irán y Usei White de Estados Unidos. No puedo esperar para ir a ver esta obra de teatro. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí con nosotros y mucha suerte con el estreno.
Muchas gracias. Nos vemos ahí.
Hasta pronto.
Me vuelve el lujo.
Tengo el mar, tengo la arena, tengo el sol,
quísimo.
Y un taquiri que hago yo con todo eso. Sin ti.
Quiero mi mulatica que le dé sabor al despertar del día, le dé color, que me lleve. traigo el desayuno a la cama. Yo quiero mi mula de La Habana. Yo quiero mi mula de La Habana.
Yo quiero mi mula de aquí, tengo el mar, tengo la arena, tengo el sol. Y un daiquiri, ¿qué hago yo con todo eso? Sin ti.
Sí, ya lo sé, tengo un mar de sentimientos y un ente de fantasía. ¿Para qué tengo todo eso si no estás tú, vida mía?
Tengo el mar, tengo la arena, tengo el sol.
Ven, que te espero.
Y un daiquiri, ¿qué hago yo?
Sin ti me falta todo.
Con todo eso.
Yo quiero mi mula de La Habana. No te me hagas tú la extranjera.
con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les quiero presentar a Giselle Castro. Ella es la directora ejecutiva de Exalt, una organización que, a ver, voy a ver si lo puedo decir bien, está elevando las expectativas de éxito personal para los jóvenes de 15 a 19 años que han estado involucrados en el sistema de justicia penal. ¡Qué trabajito, Giselle! Buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí con ustedes y gracias, un honor conversar con usted, María del Fiori.
Claro que sí. Bueno, contanos, Giselle, un poquito más, ¿cómo es que hacen para elevar las expectativas de éxito personal para los jóvenes que básicamente estuvieron encarcelados, verdad?
Sí, sí, sí. Y gracias. Una pregunta, you know, muy buena, you know, cómo nosotros trabajamos con nuestros jóvenes para poder transformar su vida y su experiencia. Primeramente, you know, quisiera darle una definición de quién estamos hablando. Estamos hablando de jóvenes que tienen 15 a 19 años, son varones. Tenemos un grupo de mujeres que están entrando, afortunadamente, el sistema judicial. Y cuando sabemos de la juventud, especialmente en Nueva York, muchos de ellos tienen muchas barreras, que es la pobreza, que es no tener sistema de escuela donde lo pueden educar bien. Y nosotros cogemos un approach para ayudar a nuestros jóvenes primeramente a avanzar con su educación. Aquellos que tienen delitos graves, terminar, you know, su término bien. Y también lo más importante y esencial para cada joven es conocer quién ellos son por el medio de trabajo.
Quería saber un poquito, aparte de saber la edad de los jóvenes con los que ustedes trabajan, y estoy mirando que las estadísticas parecen bastante buenas, parece que el 95% de los que egresan de su programa no vuelven a reincidir, el 98% vuelve a participar en la escuela secundaria y está camino de graduarse, 76% logra reducciones de sentencias, el 100% se combina con pasantías dinámicas. La verdad que unas cifras, o sea, llegando, rozando el 100% de éxito casi. ¿Quiénes son estos jóvenes? Danos un poquito el perfil demográfico.
Sí, son nuestros jóvenes, son jóvenes que han sido arrestados en Nueva York más de una vez. No están en la escuela, you know, son jóvenes que han, you know, entrado a escuela a donde no lo apoyan muy bien. Muchos de ellos vienen de familia que están you know, también sufriendo sobre la pobreza. Y cuando conocemos jóvenes, sabemos que ellos necesitan, you know, ser estimulados, necesitan una reta para un reto para superar su vida. So son, you know, jóvenes que han cometido, you know, decisiones que en este momento están saliendo de la cárcel o están a punto de entrar a la cárcel.
Y estos chicos son latinos, afroamericanos. No sé si hay como una más representación de estos grupos étnicos en comparación con la población general. Así sí. Es como se ve también en las cárceles de adultos. ¿Cómo es un poquito eso?
Sí, es igual. Cuando sabemos quién son nuestros jóvenes y quién está impactado, you know, con la justicia you know, penal, son latinos, son afroamericanos, son descendientes de la de the Caribbean. Y eso es representante de, you know, este sistema de este país. Nosotros en los Estados Unidos somos el número uno en mass incarceration.
Ajá, y encarcelación masiva.
Y cuando vamos a ver quién está encarcelado, you know, unfortunately, son latinos, afroamericanos y que vienen del Caribe.
Sabes, yo sé que está la organización exaltyouth.org, si quieren más información vamos a compartir también. Están basados en la ciudad de Nueva York. Acá en Kingston tenemos problemas similares. Tenemos un sistema escolar en donde se están mirando cada día, hay organizaciones como activistas por la educación, por la equidad en la educación, que están mirando las cifras de suspensiones de niños que son suspendidos. Y que eso es de una manera que llega a luego cometer delitos posiblemente, porque si no estás en la escuela, ¿qué otra cosa vas a estar haciendo? Los niños suspendidos desproporcionalmente en las escuelas de Kingston son afrolatinos, afroamericanos, afrolatinos, latinos, las mismas... demográficas de los grupos con los que cuales tú trabajas. En la ciudad de Nueva York es similar, las suspensiones también inciden con más... Me acabas de mencionar que le falta apoyo en la escuela. ¿Tiene que ver con las suspensiones? ¿En qué sentido?
Sí, sí, sí. Tiene que ver con las suspensiones. Y si queremos ver también, a mí me encanta hablar del, cómo es que entra al sistema, especialmente si en el condado de Kingston están haciendo este trabajo. Tenemos que saber que muchos de nuestros jóvenes de colores están yendo a escuelas que no tienen recursos. Están yendo a la escuela a donde hay mucho, uno puede decir, discipline.
Y mucha disciplina, ajá.
Mucha disciplina, y cuando nosotros vamos a estudiar muy bien muchas de las pólizas que tenemos, vemos que hay una que se llama The School to Prison Pipeline, y es que muchos de los jóvenes no están...
A ver, sería como la tubería que va de la escuela a la cárcel, ¿no? Como el
camino. Sí. Y eso sí que en realidad es, a policy, ¿verdad?
Una política.
Vamos a ver muy bien a nuestros jóvenes que son de colores, están yendo a muchas escuelas en Nueva York que no están preparados para ayudarlos a imaginar un futuro más prosperoso. Y nuestra organización por muchos años ha estudiado este concepto de cómo coger muchachos que están sufriendo con su academia, que tienen la barrera de estar encarcelado, que no tienen recursos para buscar un empleo, y lo ayudamos.
¿Cómo es el tipo de ayuda que dan ustedes? ¿Tienen ayuda psicológica, educativa?
Educativa. Tenemos maestros, tenemos social workers, cada joven tiene un plan individual y sabemos que cada joven es un joven diferente, tienen ambición diferente, so tener un plan individual es insignificante. Tenemos 5 staff por cada joven.
Wow.
Que eso es la maestra. También es la consejera, es la persona que le busca a nuestros jóvenes su internship, es la persona que va a la corte y después que se gradúen es la persona que lo ayuda a tener un plan un poco más robusto para que así logran esa estadística que usted dijo, que 95% de nuestros jóvenes no están impactados en un sistema carcelal después de 2 años. Nosotros también en nuestra organización, el otro recurso que le damos es que cuando uno va a saber ir a la corte, es un costo bastante alto para la familia que no pueden tener un abogado privado. So nosotros damos este recurso. También a cada joven le pagamos $18 la hora. Muchos de los
por participar de los programas de ustedes.
Sí, y muchos.
Es como un trabajo entonces.
Sí. Y es la responsabilidad de un trabajo, claro. ¿Verdad? Que cuando sabemos que nuestros jóvenes necesitan, como uno puede decir, un buen challenge.
Un buen desafío. Sí, todos nos interesa eso.
Un buen desafío.
Sí. Es tan interesante el trabajo de ustedes. Mencionaste la cuestión económica, la cuestión judicial. En estos momentos, en uno de los debates que tenemos a nivel estatal es el presupuesto. Nuestra gobernadora no está muy contenta con la actual reforma al sistema de fianzas. ¿Tú tienes una opinión al respecto?
Bueno, sí, claro que sí. Cuando vamos a ver reforma, todo coge tiempo y también es un investment. también
una,
hay
un una inversión, claro.
Una inversión. Y cuando pienso yo de, you know, bail reform o raise the age, la organización de nosotros ha tomado la posición que hay que darle oportunidades a nuestros jóvenes. Al el máximo, la organización tiene una fundación a donde nosotros le damos recursos, un scholarship. So, si un joven tiene, you know, legal fees, la organización se lo puede pagar. También si ese joven también quisiera estudiar y hay un costo, también la organización se lo paga. Cuando vamos a ver reforma, lo que sucede es que no explica muy bien cuál es el investment y también qué puede ser los resultados. Y creo que cuando vemos a este estado, tiene tantas priorities. Tantas prioridades que se le hace difícil, you know, cómo aceptar una y rejectar a otra. Pero cuando vamos a ver a you know, cómo nosotros hemos trabajado con jóvenes, siempre así we have been bastante lento en reforma.
Bueno, sabes que la página web de ustedes, Exalt, la primera frase que dice es change is a process, el cambio es un proceso. De cualquier forma, no solamente para lo que estás hablando de la vida de los jóvenes, la pregunta que te hice respecto a la reforma de la fianza, que hay muchas personas que una vez que pasó dijeron no me gusta tanto y la quieren volver para atrás. Estás diciendo... El cambio es un proceso, toma tiempo, hay que tener paciencia, no podemos, o que cambiamos, no nos gustó, pum, chao, otra vez. Bueno, te agradezco un montón por ese comentario, Giselle Castro. ¿Tienen planes de expandir Exalt fuera de la ciudad de Nueva York?
Oh, sí, y comenzamos durante la pandemia. Durante la pandemia teníamos la oportunidad de aceptar jóvenes que viven en Westchester. Okay. Y también que viven en Nueva Jersey. Wow. Era el programa virtual. Nosotros le dimos a nuestros jóvenes laptops, le pagamos por el servicio del internet. Y con todo esto vimos una gran necesidad, como usted está diciendo, que hasta en el condado de Kingston.
Condado de Ulster, sí.
Yeah, que se ve que, you know, el modelo de nuestro programa puede ayudar a avanzar a muchos jóvenes. Y cuando regresamos, y cuando digo regresar, you know, del pandemic, era ya casi 2 años atrás, hicimos una expansión de nuestra oficina. Si van al website, ustedes pueden ver de lo bonito que es, porque nosotros honramos a nuestros jóvenes. Y la expansión es ahora, tiene una a library, tiene más clases para estudiar, para ayudar a nuestros jóvenes, y tenemos más espacio para servir mucho más jóvenes. So ahora estamos pensando, you know, cómo podemos soportar mucho más jóvenes en la nación.
Buenísimo. Bueno, avísanos cómo podemos hacer. Interesados que quieran anotarse en el programa de Exalt, tienen que ser enviados por la corte, las familias lo pueden mandar, una persona misma, un joven dice, yo quiero ser parte de esto. ¿Cómo es el proceso para llegar a ustedes?
Así mismo como usted lo puede ser un juez, puede ser el DA, puede ser el abogado, puede ser un joven, puede ser un padre o puede ser un vecino.
Okay.
Lo que es necesario, y esto es el proceso del cambio. Nosotros sabemos que muchos de nuestros jóvenes no han tenido la oportunidad de decir sí, de decidir por ellos mismos. Y lo que le decimos a nuestros jóvenes es que es un proceso, es una entrevista, y que es voluntariamente. Cuando los jóvenes tienen una oportunidad de conocernos nosotros, ellos siempre dicen, sí, you know, sign me up.
Anótame.
Anótame, you know, porque es una organización para nuestros jóvenes, y sabemos que los jóvenes hoy en día están sufriendo de una manera distinta, you know, están sufriendo de depresión, no tienen muy bien claridad de cómo el futuro se les va a ver. Y nosotros tenemos tantos años haciendo este trabajo y ayudando a tantos jóvenes.
Muchísimas gracias otra vez, Giselle Castro, directora ejecutiva de Exalt. ¿Hay un teléfono donde podamos comunicarnos con ustedes?
Sí, sí, sí. Está en nuestro website. Le digo a cada uno de los de viewers, you know, que por favor vean nuestro website, que es www.exaltyouth.org. Y ahí puede ver todos los números. Tenemos gente que habla en español. La coordinadora se llama Rafaelina Contreras. Ustedes pueden buscar a Rafaelina y darle una llamada.
Fantástico. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta pronto.
Gracias. Gracias. Que le pases bien.
cuentas delante la gente, a ser fuerte, inteligente, a la crítica, a venderme, a hundirme, a este capital que adormece. Me aplasta hacia el hambre, a las dos jornadas contando el arte. Me aplasta hacia el hambre, a las dos jornadas contando el arte. Mi monstruo quiere siempre armarse. Mi monstruo quiere ir fumado a ser inestable.
House de Hudson Valley Hospice abrirá sus puertas en junio y están contratando. Los gerentes de contratación harán ofertas en una feria de empleo el sábado 15 de abril en el 542 Violet Avenue en Hyde Park, de 12 de la mañana a 4 de la tarde. Otros puestos, incluyendo trabajo social, admisiones y administración de casos, estarán disponibles. Para obtener más información o presentar su solicitud, visite hbhospice.org/careers.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hay ayuda para los trastornos relacionados con el consumo de opioides. Los medicamentos aprobados por la FDA, buprenorfina, metadona y naltrexona, son una vía para la recuperación y un paso valiente. Estos medicamentos reducen el riesgo de recaída y aumentan las posibilidades de mantener la recuperación a largo plazo. Para más información, visite healtogetherny.org/sullivan-es.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.